Josu, Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Volvemos a hablar de polímeros desde Learticer. Y en este caso nos quieres traer un tema que es el caucho. Bueno, el programa anterior ya hablamos, ¿no? Un poquito de los plásticos, los tipos. Hace ya un mes de aquello porque queremos contar contigo los últimos viernes de cada mes. Pero bueno, el programa que nos ocupa ahora es otro polímero, otra forma de tratar. A ver, ¿qué nos cuentas?
Sí, bueno, al final el caucho es otro polímero. Lo que pasa es que tiene diferencias con respecto al típico plástico que conocemos, ¿vale? La principal diferencia, ¿cuál es? Pues que los cauchos están vulcanizados.
Ya.
¿Qué es vulcanización? Bueno, hablábamos en el programa anterior de que como un polímero son muchas cadenas moleculares, por así decir, ¿eh? Como si pensáramos en un plato de espagueti, ¿vale?
Ya.
Un plato de espagueti, eso viene a ser un polímero. La vulcanización lo que es crear enlaces entre esas cadenas. Y al final lo que le dota, hoy hemos traído además unas
piezas. Sí, has traído aquí en la mesa, me has hecho un despliegue. Porque además veo que incluso hay distintos colores, que ahora nos vas a explicar también las diferencias. Pero bueno, lo que hace es que el caucho, para que mantenga esa forma, ¿no?
Eso es.
Las piezas de caucho, vamos.
Eso es. Las piezas de caucho al final, bueno, se moldean pues por inyección, por extrusión, lo que fuera, unas tecnologías, y lo que obtenemos es una pieza de una forma determinada. En ese proceso lo que se da es un aporte de calor y hay una reacción química que hace que entre cadenas se creen unos enlaces químicos, de uh-huh. tal manera que esa pieza ya no puede tener otra forma, ¿vale? Y es lo que le dota, cuando nosotros estiramos una pieza de caucho, pues por ejemplo una probeta de ensayo,
sí.
como esta que tenemos aquí, la estiramos y podemos deformarla, pero luego vuelve y ocurre, no en una probeta, en cualquier, en la goma, de, la goma del pelo, en una goma de estas de sobre, cualquier cosa de elemento corriente que tengamos que estiramos y vuelve a su forma, eso es que está vulcanizado principalmente.
Ya. ¿Vale? Eso es como si la pieza tuviera memoria, ¿no? O sea, vuelve a su ser.
Exactamente.
Aunque la deformemos muchísimo incluso, ¿no?
Claro, luego están los límites.
Bueno, sí, claro, yo estoy aquí estirando.
Están los límites, pero bueno, en un plástico también, ¿eh? En los demás materiales también, incluso en el acero, tiene un límite elástico. Y en ese límite elástico nosotros podemos deformar y libramos, o digamos, quitamos, dejamos, en un extremo de la pieza la, digamos, empotramos y en el otro lado la deformamos y soltamos y plip, vuelve a su forma inicial, incluso en piezas de plástico.
Yeah.
¿Qué ocurre? Que en la desde el caucho normalmente el límite en el que puedes digamos estirar o deformar esa pieza es mayor.
Yeah.
Es mayor y siempre vuelve. Y en un plástico el límite es siempre más pequeñito o menor.
Vale. Ya, o si no se rompería, ¿no?
Exacto.
Directamente ya exacto. Se romperían las cadenas de polímeros, ¿o qué?
Eso es.
¿Una
eso
fractura es. Sería que se sueltan los espaguetis? ¿O?
Sí, no, eso es. Lo que se hace es darse una fractura, se rompen esas cadenas y porque al final la fuerza que tú estás ejerciendo es mayor a la fuerza que tienen esas cadenas en sí.
Ya. Originariamente, antes, bueno, has traído un trozo de lo que es el caucho, pero originariamente, yo siempre te vi en la memoria, o bueno, el conocimiento general, que el caucho es un árbol en principio también, ¿no?
Eso es. El caucho, hay uno de los cauchos y el, digamos, el más conocido históricamente ha sido el caucho natural, que es una resina que sale de los árboles de caucho, que es, si no recuerdo mal, se llama Hevea brasiliensis.
Buah.
Es una variedad de árbol
sí.
que pues está muy plantado pues, en Brasil y en zonas pues más de tropicales, y lo que sale es una resina
una
del
resina.
Árbol, que lo que se hace es se concentra como una especie de balas o balas, se le dice, pues como bloques, por así decir, y eso sería el caucho natural virgen.
Ya.
¿Vale? Los hay también de origen sintético, que salen del petróleo, pues porque el caucho natural tiene muy buenas propiedades para unas cosas, pero hace falta otro tipo de cauchos para otro tipo de materiales. Y aquí tenemos una muestra.
Sí, es esto que traes aquí, ¿esto qué es? Esto es como si fuera un jabón de chimbo.
Algo así, pero blandito. Blandito,
bueno, sí, un poquito gomoso, ¿no?
Eso es gomoso. Ajá. Y al final, pues es el caucho virgen, que es... Hombre, nosotros siempre estamos, la gente verá que en su entorno hay piezas de caucho, pues como por ejemplo neumáticos, la puerta de la lavadora, la junta que rodea la puerta de la lavadora. Hay un montón de piezas de goma, pero claro, tiene un color o negro o gris. O
claro.
Claro, el color natural del caucho no es negro, es negro porque se le echan una serie de aditivos, que son en este caso pues negros de carbono, que lo que le hacen es dotar de propiedades mecánicas mejoradas con respecto al, por supuesto, el virgen no ya. sería útil.
Sobre todo en automoción se utiliza mucho, ¿no? O sea, bueno, o vosotros desde luego también investigáis quizá más piezas de automoción. La automoción como industria en nuestro entorno más cercano es importante a la hora de hacer piezas, sobre todo, ¿no?
Exacto, exacto. En automoción está muy utilizado. De hecho, hombre, ahora la tendencia también es, con el enfoque de la sostenibilidad, tratar de incluso sustituir esas piezas de caucho por otras que no son de caucho 100% o que son de plásticos que tienen un límite elástico también mayor. O sea, el reto ahora está ahí. Y nosotros trabajamos mucho en ese ámbito y concretamente pues en lo que respecta a investigación, la rotura a fatiga, ¿vale?
Yeah.
Que al final no es más que someterle a una pieza que está sometida a una vibración continua, saber cuándo va a fallar. Un soporte de tubo de escape en el vehículo. Tiene 20 años el coche. Claro, ¿cómo sabemos que esa pieza no se va a romper en 20 años? Sin esperar los 20 años.
Claro.
Entonces nosotros nos dedicamos a analizar el material, alimentar softwares de predicción y dar una orientación a los diseñadores y a los fabricantes, dar una orientación lo más certera posible para decir, esto va a aguantar esos 20 años o la vida útil que se tiene que hacer.
Tú nos dices que hay distintos cauchos o distintos tratamientos de cauchos para darles distintos colores, distintas densidades e incluso, bueno, pues distinta flexibilidad también, ¿no? Ahí es donde vosotros, bueno, pues hacéis esos softwares, porque ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo sería, no sé, el proceso general?
Pues nosotros tenemos un caucho. Nos viene, por así decir, una empresa y le dice, oye, yo quiero hacer este componente y sé que es crítico, en el caso de la fatiga, por ejemplo, que aguante periodos de 200 hercios, es decir, que esté vibrando a 200 hercios durante X periodo de tiempo, ¿vale? Yo sé que esto hasta ahora a mí me ha funcionado así, pero ya mi cliente, es decir, el constructor de automóvil, me está diciendo que tengo que predecirlo más lejos, es decir, mayor predicción de tiempo. Entonces, lo que nosotros hacemos es caracterizar ese caucho, que cuando hablamos caracterizar decimos cuánto soporta pues a tracción, a compresión en determinadas condiciones, digamos que aceleramos ese envejecimiento, le damos un trote a la pieza considerable, de ahí extraemos unos datos y esos datos los tenemos que meter en softwares. Esos softwares que, bueno, los comerciales, además, tiene una dificultad añadida, porque esos softwares comerciales, la predicción no es del todo certera, no es certera.
Ya.
Entonces hay que modificarlos, los softwares también. Entonces, una vez modificados los softwares, añadimos esos datos y ese software, el resultado que da es, te valora la geometría que tú estás queriendo hacer, si va a soportar o no, y si va a fallar, ¿cuándo va a fallar? Luego, además del fallo como tal, cuando ensayamos esas piezas, en fatiga también suele decirse que crítico es, uno, hay dos preguntas, ¿no? ¿Cuándo aparece una grieta en la pieza y cómo de rápido crece esa grieta? La propagación de la grieta, ¿en qué velocidad se da? Porque eso también te da una orientación de, dices, bueno, la pieza quizás le sale una grieta el año 15, imagínate, por decir así una fecha, pero no va a seguir esa grieta creciendo durante X tiempo. Entonces, pues ya te da también cierta seguridad. Entonces, nosotros trabajamos ahí mucho pues con tanto los fabricantes de mezcla de caucho, con los propios proveedores de software, por supuesto con los que fabrican estas piezas e incluso con los, digamos, prescriptores de las necesidades, que son los constructores de automóvil o electrodoméstico, ferrocarril, porque esto, el caucho además tiene aplicaciones en múltiples sectores.
Pero también nos traes otra pieza que es como, yo diría que sería silicona eso, ¿no? ¿O qué?
Exacto.
Esta pieza, ¿la silicona también es caucho?
Sí, la silicona también tiene un comportamiento. A ver, es base silicio. Digamos que el caucho es orgánico, está compuesto principalmente de carbono, aunque también suele tener otra serie de elementos, porque, bueno, por poner un ejemplo, si quisiéramos que el caucho resistiera aceites o gasolinas, etcétera, pues igual le tenemos que meter flúor, se utilizan otro tipo de cauchos. En el caso de la silicona, el elemento principal es el silicio, ¿vale? Y se transforma de un modo, pues bueno, hay dos tipos también de silicona, que son la sólida y la líquida, que le llamamos, ¿no? Y cada una tiene su medio de transformación y sus medios de vulcanización.
Ya.
Y sí, la verdad que es prácticamente lo mismo. O sea, nosotros lo que tenemos es una silicona que se transforma en la máquina de inyección y se da el proceso de vulcanización mediante pues otros métodos distintos a los del caucho, que en caucho suele ser mediante peróxidos o azufre, uh-huh, y en la silicona pues mediante platino o otras tecnologías diferentes.
Tú estás ahí, es de una mascarilla. Eso es. Y volveríamos casi al apartado de médico, que ya hablamos la semana pasada también, ¿no? Hoy por hoy la medicina occidental por lo menos utiliza mucho este material, ¿no?
Sí, sí, sí. Al final la silicona lo que tiene es que es muy aséptico, digamos que se le puede pegar también el polvo, ¿no? Uh-huh. O sea, una vez abierta una mascarilla en el hospital, lo que sea, claro, el ambiente del hospital es muy limpio,
yeah.
Entonces no se le pega tanto, pero claro, si nosotros en un sitio en el que hay polvo dejamos una pieza de silicona, absorbe, se le pega mucho polvo, pero sí, tiene unas propiedades de resistencia, yeah, pero muy buenas, sobre todo térmicas, y eso, y en contacto con la piel, pues es muy... Más amigable que un caucho.
Ya. Me traes dos cositas que son como dos abalorios. ¿Qué es esto? ¿Qué sí. son? Son como dos bolitas de un collar, no me digas.
Sí, son... ahora, pues bueno, antes de venir estaba hablando con un compañero,
sí,
y le decía, oye, a ver, ¿qué podemos llevar así un poco curioso para que en la radio se vea un poco como... ¿qué es esto del caucho, no? Y bueno, son dos bolitas de SBS, que es un caucho que se utiliza como aditivo en la fabricación de un híbrido entre plástico y caucho, ¿vale? Eso ya hablaremos en otro programa ya sí, hablaremos. Y al final la diferencia está en que si dejamos caer
¿sí?
pues la primera que hemos echado
no ha botado nada.
No ha botado nada.
Se ha quedado
nada.
Ahí la pobre muerta.
Eso es. Y la siguiente que vamos a echar desde la misma altura, pues esta ya
bota
y casi se nos va a poner.
Ya.
Entonces, la diferencia está en que la propia composición, ese plato de espaguetis del que hablábamos, pues en uno está ramificado, es decir, no es solo un hilo de espaguetis, sino que le salen como si fuera un 100 pies, uh-huh, es decir, largo, y le salen como patas,
sí,
y en el otro no está ramificado. Entonces, el comportamiento, aun siendo el mismo material de origen, es completamente diferente.
Vaya, desde luego que aprendemos muchísimo. Claro, aprendemos muchísimo, pero luego siempre nos queda esa cuestión. Yo veo estas piezas, ¿no? Pues yo qué sé, el tubo de escape, esta otra cosa negra que más traes. Esto luego, a la hora de intentar hacer una economía circular, a la hora de intentar un poquito tener un poco el concepto de sostenibilidad, el reciclaje, ¿se puede llegar a reciclar? ¿Cuánto de contaminante puede ser la vida de una cosa de caucho? Una pieza de caucho.
Pues, hombre, contaminar, por supuesto, si se le da un mal fin de vida, puede contaminar, por supuesto, como cualquier otro residuo.
Fíjate, los neumáticos, ¿no? Que los tienen que recoger, hay una tasa y demás. Y como se queme un parque de neumáticos, pues fíjate la que se monta también, ¿no?
Eso es. Al final, es complicado el fin de vida. Bueno, hasta la fecha, hasta hace unos años. Y ahora también lo que se hace es, sobre todo con el neumático, porque quizás es el volumen mayor de residuo que se puede generar y el que también está más cerrado, digamos, la gestión del residuo, lo que se hace es, pues por un lado, se tritura, se extrae la fase caucho, luego el neumático suele tener también una especie de hilos dentro, hilos metálicos, y esa parte metálica se suele apartar y se aprovecha. Y luego la parte cauchosa, o digamos el caucho negro, lo que se hace es se puede triturar y se usa en múltiples usos, desde combustible en cementeras, se utiliza también en el asfalto, cuando se hace asfalto, junto con la brea y con la piedra que se utiliza, también se suele echar caucho para mejorar el agarre.
Uh-huh.
Se utiliza también como relleno en los campos de fútbol de hierba artificial.
Ah, sí.
Esas
sí.
gomas sí. así negras que se meten en los zapatos de los que
juegan. Y luego se meten en la lavadora.
Exactamente. Pues esos son de neumático, son triturados de neumático.
Ya.
Entonces los usos son muchos. En los parques infantiles, ahora son de colores y tal,
sí,
claro,
sí,
pero
sí.
Es la zona superior. En la zona inferior siguen utilizando de esto, de neumático, ya. Residuo de neumático.
Es una reutilización,
exacto,
¿no? No es un reciclaje, ¿no?
No.
Y la palabra nos patina un poco, ¿no? Eso uno es. Por otro.
Se tiene sí. que modificar la forma, se reutiliza. Ahora bien, sí que hay tecnologías que permiten un reciclado, al menos, pues, parcial.
Ya.
¿Por qué digo parcial? El caucho no es tan... Hombre, incluso en el plástico también, ¿eh?
Ya.
Si cogemos y mezclamos, vamos a poner un plástico de, por ejemplo, el soporte de la silla esta, por ejemplo, donde estoy sentado, junto con el plástico de la pantalla, ¿no? La parte de atrás de la pantalla del ordenador, decimos, joder, son diferentes. Los puedes, sí. los fundes y puedes intentar mezclarlos y lo que te va a salir va a ser un churro un poco,
sí.
un poco inútil o digamos que, pff, ya. Que no tiene mucho uso luego.
No vas a saber ahí la fatiga ni nada de ninguno de ellos.
Lo que hace falta es hacer una buena separación. Pero en el plástico, haciendo una separación, por así decir, de nombres, poliestireno por aquí y policarbonato por aquí, pues más o menos puedes obtener algo medianamente válido, así hablando en reglas generales. Uh-huh. En el caucho, ¿qué ocurre? Que tiene mucha importancia el nombre del caucho, es decir, si es caucho natural o si es un EPDM, por así decir, pero luego está el sistema de vulcanización, si se ha vulcanizado con peróxidos o con azufre. Y luego está la dureza, que la dureza se entiende por si nosotros intentamos punzonar o pulsar o empujar la pieza de caucho con el dedo, lo que le cuesta entrar al dedo. Eso se entiende la dureza en cauchos, ¿vale?
Ya.
Entonces, si mezclas, por ejemplo, un caucho que está un caucho natural vulcanizado con azufre y con una dureza de 55 con otro caucho natural vulcanizado con azufre, pero con una dureza de 80, el híbrido que te sale pues no es regular.
¿No te queda en 70?
No.
¡Qué pena!
No, no. Entonces, no es regular. Y claro, ¿por qué hace falta que sea regular? Porque luego si lo tenemos que volver a remezclar con un, imagínate, 20% de mezcla virgen, esa mezcla virgen ya tiene unas propiedades objetivo, que son también de dureza, también de sistema de vulcanización y también de tipo de material. Entonces, tiene que confluir todo eso. Y hay, pues hay mucha complejidad, sobre todo en el fin de vida.
Claro.
Entonces, los casos, y los hay, ¿eh? Yo recuerdo de un caso, por ejemplo, los neumáticos de camión. Los neumáticos de camión, la banda de rodadura de los neumáticos de camión es de caucho natural, vulcanizado con azufre, si no recuerdo mal, y dureza 55. Claro, cuando se recauchutan las bandas de rodadura, porque nosotros en los de coches lo que hacemos es cambiamos el neumático.
Ya.
Pero en los de camión lo que se hace es se desgasta la banda de rodadura, lo que está en contacto con la carretera, y al desgastar eso salen como una especie de pellejos de caucho. Pues hay una empresa en Europa, en Bélgica, si no recuerdo mal, que lo que hace es recoger todos esos restos...
¿De la carretera?
No, de la carretera, de los talleres de recauchutado.
Ah, vale, vale.
Y los recoge a nivel europeo y se los lleva a su planta.
Ajá.
Y en su planta tiene una tecnología que lo que hace es, entre comillas se puede decir, desvulcanizar. Rompe, por así decir, esos enlaces que hay entre cadenas y el producto resultante pues es un material con un sistema de vulcanización y una dureza que se puede mezclar en un porcentaje mayor o menor con otra mezcla virgen.
Ya.
Y entonces pues ya estamos reduciendo el impacto. Lo que pasa es que, claro, ya la complejidad que tiene cerrar ese círculo pues no es del todo trasladable o no es tan fácil de trasladar a todos los... todas las aplicaciones de caucho.
En los países cada uno además tiene sus propias leyes. También hay algo de Australia por ahí, ¿no? Que han prohibido la exportación de neumáticos fuera de lo que es un uso. Así que, no sé, cada uno se va ingeniando cada gobierno, ¿no?
Sí, y en particular el caso de Australia que salió la otra de la noticia es que es tienes que estar verdaderamente convencido y disponer de tecnología y de saber darle salida, porque estábamos hablando de 20 millones de neumáticos al año.
Yeah.
Entonces, claro, las tecnologías de valorización, pues están, o sea, de hecho, también ya recuerdo también de visitar, solemos ir a una feria cada dos años, o sea, un año sí, otro también, el tercero no, y en aquella feria, ya para entonces ya sabíamos quién vendía esa tecnología, y fuimos al stand y, oiga, usted, me gustaría a mí hablar con el que lleva este tipo de tecnologías, y el del stand, el mismo, el alemán, me decía, no conozco yo eso. Le dije, bueno, pues por favor, puede preguntar, a ver, dentro del equipo que tiene Y vino un señor, me dijo, sí, ¿y tú cómo sabes eso y tal? Hombre, pues algo hemos mirado, ¿no?
Ya.
Y decía, le preguntaba al señor, oye, ¿qué salida tiene o qué, cuántos equipos han vendido el año pasado, por ejemplo, uh-huh. para reciclar caucho? Y decía, pues, uno, dos, ahí ya. está. Y solo eso. Yo, a mí me sorprendía, porque dices, pues, si la tecnología ya está. Y decía, sí, señor. Y decía, ¿y quién? Y yo, por supuesto, no te decía
no
quién.
No te dice quién, claro.
Te decía que eran empresas muy grandes.
Ya.
Claro, ¿por qué? Y este es un punto muy importante. Las propias máquinas de desvulcanizado, hombre, pues tienen un coste muy alto.
Elevado,
son caras, ¿no? Y dices, bueno, pero si son caras y las puedo amortizar, pues quizás me lo pueda permitir. Pero el problema no está solo en que te lo puedas permitir en compra, sino que si no tienes un residuo suficientemente bien clasificado y en unos volúmenes altos,
ya, tampoco tienes materia prima ahí, ¿no? No,
exacto,
tienes materia.
Entonces compras la máquina y dices, joder, pues para tenerlo un día a la semana en marcha y seis parado, o cinco parado, o cuatro parado, lo que trabaja en la empresa, dices, es que no, con esto no me sale más caro que comprar material
Y hacer de nuevo.
Bueno. Y ahí está el tema.
En fin, bueno, hemos aprendido mucho del caucho. Esa es la idea, ¿no? Y sé que para la semana que viene también nos vas a preparar un guión interesante, porque vamos a hablar de materiales termoestables.
Eso es. Hablaremos también de materiales termoestables que al final tienen un punto parecido al caucho, porque también están entrecruzados, pero no son gomosos, ¿eh? Por así decir, son como los materiales que se usan en las traineras, por ejemplo. Pues la fibra de carbono, resinas epoxi y tal. Y bueno, y traeremos también alguna pieza que nos dé un poco luz sobre dónde se utilizan al margen de las traineras como tal.
Pues además de toda esta formación y después de toda esta información, ¿seguís adelante con el proyecto Circular SIS? Eso no se nos olvida, ¿no?
Sí. La semana que viene tenemos una reunión de seguimiento. Ya nos juntamos todo el consorcio otra vez desde la reunión de lanzamiento y estaremos en Plymouth, en el Reino Unido. Y nada, pues ahí siguiendo con el plan. Nosotros ya hemos hecho todas las tareas que nos correspondían en estos meses y en eso estamos bastante coordinados además. O sea, el consorcio, estamos trabajando bien y con ganas de conseguir
de empezar a ver resultados también, claro, supongo.
Sí.
¿No? Y cuanto más empresas se adhieran también, pues más riqueza que se le da al proyecto, claro.
Eso es. Ahora, además, en breve empezaremos a hacer también diagnósticos en empresas, eventos también para atraer un poco lo que es las empresas de la costa también y un poco los focos donde se genera, por así decir, la posible contaminación. Pues identificando oportunidades para desarrollar nuevos productos y nuevas soluciones de material.
Vamos, Josu. Eskerrik asko.
Se ve ahí. Eskerrik asko.
Agur.
Rengo arte.